palabra verdad. La palabra del agua.org.
Todos juntos.
Radioinsurgente.org. Ahora les vamos a platicar de la otra campaña. La otra campaña es un movimiento civil y pacífico nacido en 2005 por convocatoria del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, dada a conocer en el texto conocido como Sexta Declaración de la Selva Lacandona. En la otra campaña participamos cientos de organizaciones políticas, cientos de comunidades campesinas e indígenas, cientos de colectivos y familias y miles de individuos habitantes en el territorio mexicano. Todos y cada uno de ellos con el afán de construir un mundo donde quepan muchos mundos. En la sexta declaración fueron esbozados ciertos principios políticos a partir de los cuales se llamó a construir un movimiento revolucionario anticapitalista. Algunos de ellos son: no buscar la toma del poder del Estado, practicar otra política, es decir, no buscar hegemonizar, ni vender, ni traicionar a los movimientos sociales, construir un movimiento desde abajo y a la izquierda, o sea que el mundo que queremos nadie nos lo va a hacer, sino que ese mundo, para que sea diferente al de ahora, lo tenemos que construir desde abajo, nosotros mismos, desde nuestros espacios y nuestras organizaciones, con nuestros modos y con nuestros tiempos. En este sentido, la otra campaña se plantea organizar un levantamiento civil y pacífico contra los poderosos que malgobiernan este país. Lamentablemente, estas gentes, los políticos y la burguesía, los dueños de las empresas, están aferrados a no permitir un cambio en México y para ello contratan cientos de personas para emplearlos como policías, militares, mercenarios que los defiendan, y la manera de hacerlo es reprimiendo, desapareciendo, encarcelando, asesinando a los luchadores y luchadoras sociales. Ellos tienen muchas armas poderosas. Por ahora solo obtenemos nuestra dignidad, la solidaridad de cientos de organizaciones en el mundo y las ganas de luchar por un mundo más justo y libre para todos. Para ir organizando la rebeldía, se acordó realizar un recorrido por varias ciudades y comunidades a lo largo y ancho de todo México. Este recorrido lo llevó a cabo el delegado Cero, también conocido como el subcomandante insurgente Marcos, a partir de enero de 2006, en conjunto con todos los que nos adherimos a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Se visitaron los 31 estados de la República Mexicana y el Distrito Federal. Durante todos los días el SUP se reunió con cientos y miles de personas que acudieron al llamado para dar a conocer sus problemas y sus dolencias. En esas reuniones pudimos escuchar cómo el gobierno y los ricos les han ido quitando la tierra a los campesinos y a los indígenas, han corrido a miles de obreros en las fábricas y también cómo les quieren quitar el agua a las comunidades y cómo discriminan a los homosexuales y las lesbianas y en general a todos los jóvenes. Por eso, y aunque no lo parezca porque no nos mencionan en Televisa o en TV Azteca, la otra campaña pudo y ha podido conjuntar la rabia creciente que existe en el país. Una muestra de ello fue cuando en mayo de 2006, el gobierno federal en conjunto con el gobierno de Enrique Peña Nieto del Estado de México y el gobierno municipal de Texcoco tendieron una trampa para encarcelar a Ignacio del Valle y a otros compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Los días 3 y 4 de mayo se vivieron días de guerra en Atenco. Miles de policías llegaron a reprimir a los campesinos de Atenco y a cientos de compañeros de la otra campaña que habíamos ido a apoyarnos. Como resultado de la cruenta represión, se encarcelaron a más de 200 compañeros y compañeras, mataron a Alexis Benumea y a Javier Cortés, torturaron sexualmente a más de 40 mujeres y golpearon a muchas personas. El gobierno federal a cargo de Vicente Fox se justificó diciendo que éramos una amenaza para la paz social, pero eso no es cierto porque nada más estamos defendiendo nuestra cultura y nuestra tierra, pero de por sí ya sabemos que el gobierno es mentiroso y se la pasa apoyando a los ricos para que nos roben. Por eso encarcelaron a Ignacio del Valle y a otros dos compañeros en el penal de máxima seguridad de La Palma y los condenaron a más de 67 años de prisión. Hoy, en 2008, todavía quedan presos alrededor de 16 compañeros en el penal de Molino de las Flores, en Texcoco.
Respeto a la autonomía, cultura y tradición de los pueblos indígenas.
La otra banda. Chiapas.indimedia.org.
Ahora vamos a leer un poco de lo que se dice en la sexta sobre este movimiento que es la otra campaña. Bueno, pues lo que vemos es que nuestro país está gobernado por los neoliberalistas, o sea, los gobernantes que tenemos están destruyendo lo que es nuestra nación, nuestra patria mexicana, y su trabajo de estos malos gobernantes no es mirar por el bienestar del pueblo, sino que solo están pendientes del bienestar de los capitalistas. Por ejemplo, hacen leyes como las del Tratado de Libre Comercio, que pasan a dejar en la miseria a muchos mexicanos, tanto campesinos y pequeños productores, porque son comidos por las grandes empresas agroindustriales, como los obreros y pequeños empresarios, porque no pueden competir con las grandes transnacionales que se meten sin que nadie les diga nada y hasta les dan gracias y ponen sus bajos salarios y sus altos precios. O sea que, como quien dice, algunas de las bases económicas de nuestro México, que eran el campo y la industria y el comercio nacionales, están bien destruidas y apenas quedan unos pocos escombros que seguro bien van a vender. En su lado, el trabajador de la ciudad, pues las fábricas cierran y se quedan sin trabajo, o se abren las que se llaman maquiladoras, que son del extranjero, y que pagan una miseria por muchas horas de trabajo, y entonces no importa el precio de los productos que necesita el pueblo, porque aunque está caro o barato, pues no hay paga. Y si alguien trabaja en una pequeña o mediana empresa, pues ya no, porque se cerró y la compró una gran transnacional. Y si alguien tenía un pequeño negocio, pues también se desapareció o se puso a trabajar clandestinamente para las grandes empresas, que los explotan una barbaridad y hasta ponen a trabajar a los niños y las niñas. Y si el trabajador estaba en un sindicato para demandar sus derechos legalmente, pues no. Que ahora el mismo sindicato le dice que hay que apechugar, que bajan el salario o la jornada de trabajo, o quitan prestaciones, porque si no, pues la empresa cierra y se va para otro país. Y luego pues está eso del microchangarro, que es como el programa económico del gobierno para que todos los trabajadores de la ciudad se pongan a la venta. Del chicles o tarjetas de teléfono en las esquinas. O sea que pura destrucción y económica también en las ciudades. Y entonces lo que pasa es que como la economía del pueblo está bien jodida, tanto en el campo como en la ciudad, pues muchos mexicanos, mexicanas tienen que dejar su patria, o sea la tierra mexicana, e irse a buscar trabajo en otro país, que es Estados Unidos, y ahí no los tratan bien, sino que los explotan, los persiguen, los desprecian y hasta los matan. Entonces en el neoliberalismo, que nos imponen los malos gobiernos, pues no ha mejorado la economía, al contrario, el campo está muy necesitado y en las ciudades no hay trabajo. Y lo que está pasando es que México se está convirtiendo nomás en donde nacen y se mueren los que trabajan para la riqueza de los extranjeros, principalmente de los gringos ricos. Por eso decimos que México está dominado por Estados Unidos.
cestainternacional.zln.org.mx.
Bueno, pero no solo pasa esto, sino que también el neoliberalismo cambió a la clase política de México, o sea, los políticos, porque los hizo como que son empleados de una tienda que tienen que hacer todo lo posible por vender todo y bien barato. Ya ven que cambiaron las leyes para quitar el artículo 27 de la Constitución y se pudieran vender las tierras ejidales y comunales. Eso fue el Salinas de Gortari. Y él y sus bandas dijeron que es por el bien del campo y del campesino, y que así van a prosperar y vivir mejor. ¿Acaso ha sido así? El campo mexicano está peor que nunca y los campesinos están más jodidos que con Porfirio Díaz. Y también dijeron que van a privatizar, o sea, a vender a los extranjeros, las empresas que tenía el Estado para apoyar el bienestar del pueblo, que porque no funciona bien y les falta modernizarse y qué mejor, venderlas. pero en lugar de mejorar, los derechos sociales que se conquistaron en la revolución de 1910 son ahora como para dar lástima y coraje. Y también dijeron que hay que abrir las fronteras para que entre todo el capital extranjero, que así se van a apurar los empresarios mexicanos y hacer mejor las cosas. Pero ahora vemos que ya ni hay empresas nacionales, todo se lo comieron los extranjeros y lo que venden hasta peor que lo que se hacía en México. Y bueno, pues ahora también los políticos mexicanos lo quieren vender Pemex, o sea el petróleo que es de los mexicanos. Y la única diferencia es que unos dicen que se vende todo y otros dicen que solo se vende una parte. Y también quieren privatizar el seguro social y la electricidad y el agua y los bosques y todo, hasta que no quede nada en México y nuestro país solo sea como un terreno baldío o un lugar para su diversión de los ricos de todo el mundo y los mexicanos y mexicanas estemos como sus sirvientes, pendientes de qué se les ofrece, malviviendo, sin raíces, sin cultura, sin patria pues. Ya que los neoliberalistas lo quieren matar a México, a nuestra patria mexicana, y los partidos políticos electorales no nada más no defienden, sino que primero que nadie son los que se ponen al servicio de los extranjeros, principalmente de los de Estados Unidos, y son los que se encargan de engañarnos, haciéndonos que miramos para otro lado mientras venden todo y se quedan ellos con la paga. Todos los partidos políticos electorales que hay ahorita, no nomás uno. Piensen ustedes si algo han hecho bien y verán que no, que puras robaderas y tranzas. Y vean cómo los políticos electorales siempre tienen sus buenas casas y sus buenos carros y sus lujos, y todavía quieren que les demos las gracias y que otra vuelta votamos por ellos. Y es que de plano, como luego dicen, no tienen madre, y no la tienen porque de por sí no tienen patria, solo tienen cuentas bancarias. Y también vemos que crece mucho el narcotráfico y los crímenes, y a veces pensamos que los criminales son como los presentan en los corridos o las películas, y tal vez algunos son así, pero no son los meros jefes. Los meros jefes andan bien vestidos, tienen estudios en el extranjero, son elegantes, no se andan escondiendo, sino que comen en buenos restaurantes y salen en los periódicos muy bonitos y bien vestidos en sus fiestas. O sea que, como luego se dice, son gente bien, y algunos hasta son gobernantes, diputados, senadores, secretarios de Estado, empresarios, jefes de policía, generales.
We'll be right back.
Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro.
Palante Lucha Social, .blogspot.com.
Así dice pues la sexta declaración de la Selva Lacandona. Como verán, los adherentes a la sexta y que participamos en la otra campaña estamos muy inconformes con la situación del país y pues nos estamos organizando despacio pero seguro para acabar con esta situación. Nosotros no decimos que somos comunistas, socialistas, anarquistas o zapatistas. Decimos que necesitamos de todos los que son de abajo y a la izquierda para poner un alto a la represión, el despojo, la humillación y la mentira de los que nos gobiernan. En últimas fechas el gobierno y los ricos se han dado cuenta que somos una amenaza, aunque nosotros siempre hemos dicho que queremos un cambio civil y pacífico y que estamos en contra de la guerra porque sabemos que la guerra causa muchos daños, deja muchos muertos y muchos niños huérfanos y mucha destrucción, como ahora está pasando en Irak, en Afganistán, en Palestina y en Colombia. Pero para que el cambio sea pacífico necesitamos que mucha gente se concientice sobre lo que pasa en México y en el mundo y se declare dispuesta a participar para transformar de raíz a México, desde abajo y a la izquierda. Si les interesa, les invitamos a que se informen en los medios libres. En el radio pueden escuchar varias emisoras comunitarias donde verdaderamente se habla de lo que pasa en México. También pueden consultar algunos periódicos y fanzines o buscar en internet la página web del EZLN o de otros medios de comunicación libre.
Alto al hostigamiento contra las comunidades zapatistas.
Enlace zapatista.ezln.org.mx.
Te voy a platicar una historia que me pasó el otro día. Es la historia de un pequeño escarabajo que usa lentes y fuma pipa. Lo conocí un día que estaba buscando el tabaco para fumar y no lo encontraba. De pronto, a un lado de mi hamaca, vi que estaba caído un poco de tabaco y que se formaba una hilerita. La fui siguiendo para ver dónde estaba mi tabaco y averiguar quién carajos lo había agarrado y lo estaba tirando. A unos cuantos metros y detrás de una piedra me encontré a un escarabajo, sentado en un pequeño escritorio, leyendo unos papeles y fumando una pipa diminuta. Dije yo para que el escarabajo se percatara de mi presencia, pero no me hizo caso. Entonces le dije: «Oiga, ese tabaco es mío». El escarabajo se quitó los lentes, me miró de arriba abajo y me dijo muy enojado: «Por favor, capitán, le suplico que no me interrumpa. ¿Que no se da cuenta de que estoy estudiando?». Yo me sorprendí un poco y le iba a dar una patada, pero me calmé y me senté a un lado para esperar a que terminara de estudiar. Al poco rato recogió sus papeles, los guardó en el escritorio y mordisqueando su pepa me dijo: «Bueno, aún así, ¿en qué puedo servirle, capitán?». «Mi tabaco», le respondí. «¿Su tabaco?», me dijo. «¿Quiere que le dé un poco?». Yo me empecé a encabronar, pero el pequeño escarabajo me alcanzó con su patita a la bolsa. «No se enoje, capitán. Comprenda que aquí no se puede conseguir tabaco, tuve que tomar un poco del suyo». Yo me tranquilicé. El escarabajo me caía bien y le dije: «No se preocupe, por ahí tengo más». Contestó. «¿Y usted cómo se llama?», le pregunté. «Nabucodonosor», dijo, y continuó: «Pero mis amigos me dicen Durito». «Usted puede decirme Durito, capitán». Yo le agradecí la atención y le pregunté qué era lo que estaba estudiando. «Ajá, estudio sobre el neoliberalismo y su estrategia de dominación para América Latina», me contestó. «¿Y eso de qué le sirve un escarabajo?», le pregunté. Y él me respondió muy enojado: «¿Cómo que de qué? Tengo que saber cuánto tiempo va a durar la lucha de ustedes y si van a ganar o no. Además, un escarabajo debe preocuparse por estudiar la situación del mundo en el que vive. ¿No le parece, capitán?». «No sé», le dije. «Pero, ¿para qué quiere usted saber cuánto tiempo va a durar nuestra lucha y si vamos a ganar o no?». «Bueno, no se ha entendido nada», me dijo poniéndose las gafas y encendiendo la pipa. Después de echar una bocanada de humo, continuó: «Pues para saber cuánto tiempo nos vamos a estar cuidando los escarabajos de que no nos vayan a aplastar con sus bototas». «Ah», dijo él. «¿Y a qué conclusión ha llegado usted en su estudio?», le pregunté. Él sacó sus papeles del escritorio y los empezó a ojear. Decía cada rato mientras revisaba. Después de que acabó de hacerlo, me miró a los ojos y me dijo: van a ganar. Eso ya lo sabía, le dije. Y agregué: pero, ¿cuánto tiempo va a tardar? Mucho, le dije, suspirando con resignación. Eso también ya lo sabía. ¿No sabe cuánto tiempo exactamente? No se puede saber con exactitud. Hay que tomar en cuenta muchas cosas: las condiciones objetivas, la madurez de las condiciones objetivas, la correlación de fuerzas, la crisis del imperialismo, la crisis del socialismo, etcétera, etcétera. Dije yo. ¿En qué piensa, capitán? Me preguntó. En nada, le contesté. Bueno, señor Durito, tengo que retirarme. Tuve mucho gusto en conocerlo. Sepa usted que puede tomar todo el tabaco que guste cuando quiera. Gracias, capitán. Puedes tutearme si quieres, le dije. Gracias, Durito. Ahora voy a dar la orden a mis compañeros de que está prohibido pisar a los escarabajos. Espero que eso ayude. Gracias, capitán. Nos será de mucha utilidad tu orden. Como quiera que sea, cuídese mucho porque mis muchachos son muy distraídos y no siempre se fijan dónde ponen el pie. Así lo haré, capitán. Hasta luego. Hasta luego. Ven cuando quieras y platicaremos. Así lo haré, dije, y me retiré hacia la intendencia. Noviembre de 1985.